Con esto de tener clases todas las semanas, evidentemente se avanza rápido. Vale, a ver si conseguimos hoy dar un par de temas, porque son temas que yo considero que son relativamente sencillos. Estos, desde luego, no vamos a tener mucha complicación en cuanto a enrevesar y a enredar los asuntos. Lo que hemos visto hasta ahora, los 6 primeros temas de la asignatura. ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión? ¿No? ¿Recordáis que os he dicho que necesitamos comprender, o más que comprender, asimilar 2 o 3 conceptos, que son los que se repiten 1000 veces, lo famoso de ius naturalismo y ius positivismo que os dije, y que a partir de ahí, pues son cosas muy sencillitas, que evidentemente hay que estudiarlas, pero que son, desde mi punto de vista, bastante, bastante asequibles. ¿Vale? Pues, si no tenéis ninguna duda, o no os atrevéis, o no habéis podido mirarlo hasta ahora, o lo que sea, pues... Claro.
Vale.
Dímelo.
Que en el examen,
sí.
Tú has puesto de cuando vas a hacer examen, que puede, el examen puede ser que te pregunte, epígrafes o subepígrafes. Pero, ¿y ese es de tipo?
Bueno, mira, te lo voy a mirar para que veas, ¿eh? Lo hacemos a tiempo real. Porque yo creo que el examen este año era tipo test. Yo creo que el examen era tipo test. Ah, vale, que nos hemos confundido, vale, bien. No pasa nada, no está mal, ¿eh? O sea, todas las preguntas del examen, por muy pueriles que os puedan parecer, son útiles y necesarias, ¿vale? Entonces, ya que tal, lo miramos. Bueno, a todos nos pasa, son unas muy malas, ¿veis? 20 preguntas de tipo test, ¿vale?
Estas no les contaban, ¿no?
¿Cuál?
No les contaban.
Cálcula mal, acabo de cerrar. Creo que las que descuentan son de criminología.
¿Y puedes crearnos algunas de cómo preguntas del libro?
Vale, te voy a responder. Si no me equivoco, me preguntaste tú el otro día lo mismo. Y yo no tengo exámenes porque yo no pongo los exámenes. Entonces, claro, podéis enredar. A ver si alguien el año pasado, que es el único año que se ha hecho el examen con este formato hasta donde yo sé, tuvo la sangre fría de empezar a hacer el examen y pegar un pantallazo al examen, porque sabéis que el año pasado se hicieron los exámenes online, cada uno en su casa, o donde fuera, ¿no?, en la biblioteca, y tuvo la sangre fría de pegar un pantallazo, que es mucho pensar, porque siempre andamos un poco pillados de tiempo. Entonces, puedes preguntar en grupos de WhatsApp, como dice el compañero, puedes preguntar en grupo de Telegram, que también habrá, yo no lo sé, ¿eh? Lo ideal y lo que sería lógico es que el equipo docente colgase, claro, sí, ¿no? El equipo docente de Madrid, yo soy un tutor, yo no soy el profesor. El equipo docente de Madrid, como dice el compañero, colgase el examen del año pasado para que supierais cómo es. Entonces, eso yo no lo puedo hacer, o sea, yo no puedo presionar, la única forma es que le escribáis vosotros al equipo docente, vosotros y vosotras, que hagáis un...
Pero
por lo menos uno de febrero hay por dos.
Vale, pues mira,
de tipo test en el grupo de estado.
Vale, veis en grupos. Bueno, y te adelanto la respuesta a tu segunda pregunta. Yo no te pienso hacer yo no puedo hacer un examen porque yo no, o sea, yo no me voy a arriesgar. No es mi trabajo, no me corresponde a mí hacerlo, y yo lo que no puedo es ponerte a ti preguntas y que luego sean otras preguntas distintas. Porque me van a pegar a mí el toque desde arriba, a ti no te voy a ayudar en nada, y nos vamos a llevar los dos un mal sabor de boca. ¿Vale? Porque yo voy a fallar en las preguntas, a ti no te sirve de nada, me vas a ver por ahí, te vas a pensar que te he engañado, y yo no me gusta nada que suspenda a la gente, entonces nada. Si lo tiene la compañera, pero vamos, que quien lo tiene que poner es el equipo docente. Y tenéis que escribir un correito al equipo docente y preguntarle, oye, ¿serían tan amables ustedes de subir el examen? Y ya está. Y si no le pueden subir, pues que digan por qué.
No le suben el examen.
Pues mira, si...
Pero están colgados de desarrollo.
Sí, claro, pero es que esos no nos sirven ahora mismo. No nos sirve de nada. Esos. Si es el mismo del año pasado, memorizase el patrón de respuestas, que son 20. memorizar ABCD, a ver, memorizar cómo es el patrón de respuestas y lo rellenáis. Es broma, ¿eh? Que nadie haga eso, que es una locura. No, espero que no, sería ya un poco escandaloso, pero bueno. Vale, entonces, al margen de estas preguntas, un poco más de casi que me hacéis de desarrollo, aunque les hablen sea tipo test. ¿Algo más? ¿Alguna cosa más? ¿Algún asunto que tengamos que...? ¿No? ¿No? Vale, venga. ¿Os acordáis de lo que dijimos que íbamos a hacer, no? Dijimos, bueno, hemos hecho en la primera... en el primer bloque temático, por así decir, habíamos hecho como una introducción general, ¿no? A lo que es el mundo del derecho, a lo que es... habíamos visto los diferentes puntos de vista según los cuales podíamos acercarnos al mundo del derecho... Y dijimos, en este segundo bloque temático lo que vamos a hacer es coger el mundo del derecho, partirlo en mil pedazos y analizar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la semana pasada, por ejemplo, estuvimos viendo las normas jurídicas. Y esta semana vamos a ver cómo se agrupan las normas jurídicas, ¿vale? Y después vamos a ver cómo se aplican. Esto tiene una cierta importancia. Entonces, tema séptimo, el ordenamiento jurídico. Hemos visto hasta ahora, y no hace falta casi ni repetirlo, que el derecho está integrado por normas y, evidentemente, el derecho que está integrado por normas tiene que organizarlas, o esas normas se tienen que organizar, porque tenemos una miríada de normas, tenemos multitud de normas y normas que son muy diferentes entre sí. ¿Vale? A esto hay que sumar que son muchas normas, son muy distintas, pero además están interconectadas, ¿vale? No son independientes, sino que están interconectadas entre sí. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico, perdón, será el conjunto de normas, de principios, de instituciones y de relaciones jurídicas. ¿Vale? Ese es el ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos acotar y debemos acotar un poco más esta definición. Y tendremos que pasar de ordenamiento jurídico a sistema jurídico. De ordenamiento jurídico a sistema jurídico. El ordenamiento jurídico es todo. El conjunto. Brum, todo lo que tiramos ahí, en el cajón. ¿Vale? El sistema jurídico es otra cosa. Porque entendemos que un sistema presupone unas ideas de interconexión, ¿no? No es un cajón desastre en el que hemos tirado todas las cosas. Es un sitio donde están las cosas interconectadas. Para que funcione una, tiene que funcionar la de al lado. ¿Vale? Entonces, esta noción de sistema jurídico, que es una creación de Norberto Bobbio, lo que hace es hablar del sistema jurídico como sinónimo de la unidad del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico tiene caracteres de unidad porque es un sistema jurídico. ¿Vale? ¿Cómo se establece esta unidad del ordenamiento jurídico para transformarla en un sistema jurídico? Parece un trabalenguas, pero no lo es, ¿eh? En base al principio de jerarquía normativa. Las interconexiones son siempre jerárquicas. ¿Vale? En base al principio de jerarquía normativa. Siempre va a haber una norma superior que faculta el modo de creación, la forma de aparición, la forma de aplicación y la forma de desaparición de las normas inferiores. ¿Quién vigila al vigilante? Como en Watchmen. ¿Eh? ¿Quién está encima de la norma superior? ¿Vale? Esa es una pregunta buenísima. La vamos a responder después. Por una vez os habéis adelantado al temario. Habéis hecho una pregunta que vamos a responder después. Te la adelanto. Nos dice Kelsen que hay una norma suprema que está por encima de todas las normas jurídicas, o sea, estaría por encima de la Constitución, y que es autonormativa, ¿vale? Que es perfecta en sí misma. Ya os digo, vamos a llegar a ella, ¿eh? ¿Vale? Como os digo, este principio de unidad, este principio según el cual el ordenamiento jurídico pasa a ser un sistema jurídico, presupone una idea de totalidad. ¿Qué significa la totalidad del ordenamiento jurídico? ¿Qué significa la totalidad de ese ordenamiento que pasa a ser sistema? Significa que nosotros le hagamos cualquier pregunta que le hagamos al derecho, el derecho responde. ¿Vale? y va a responder de una manera coherente al propio sistema jurídico. Vamos a ver después cómo esto es una filfa, ¿eh? Cómo esto no es cierto. Entonces, esta idea, esta mera noción, ¿elimina problemas? Ni mucho menos. Ni mucho menos. Pero sí articula todo el conjunto. Sí articula todo el conjunto. Los problemas que vamos a ver, que los vamos a ver ahora, el propio ordenamiento jurídico lo que hace es plantear las soluciones a los mismos. Fundamentalmente, ¿qué problemas vamos a tener? Vamos a tener lagunas y vamos a tener contradicciones. Es decir, vamos a tener cosas a las cuales el ordenamiento jurídico no nos responde y vamos a tener cosas que el ordenamiento jurídico no responde, coño, de dos formas distintas. ¿Vale? Lo entendemos, ¿no? Entonces, empezamos con las lagunas. Las lagunas en el mundo del derecho. La resolución de las lagunas en el mundo del derecho se denomina colmar lagunas. Colmar las lagunas. ¿Vale? Hemos dicho, el sistema jurídico es pleno. Tiene carácter de plenitud. Al sistema jurídico, siempre que le preguntemos algo, nos va a responder. Sí. Sí. ¿Significa eso que el sistema jurídico siempre tiene una respuesta preparada para cada pregunta? No. Eso no significa que no nos responda. Nos están respondiendo con el silencio. El silencio administrativo acarrea una serie de consecuencias que son bien conocidas por quien hace el silencio administrativo. Entonces no responde con el silencio. No es que él no tenga respuesta. Es que su respuesta es el silencio. Y nosotros sabemos, no soy administrativista, pero sabemos que a partir de 20 días el silencio administrativo se da por negativo, una cosa así, o dos meses o los que sean. ¿Vale? Pero es una respuesta. Es igual de válida que una respuesta expresa. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hacemos una pregunta al ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico nos responde siempre. Lo cual no significa, como os digo, que tengamos una respuesta predestinada. ¿Por qué? Porque hay lagunas. No responde a todo el ordenamiento jurídico. O sea, no, las respuestas todas a todos los supuestos de la vida, insisto, el derecho cubre todos los supuestos de la vida humana. Y cubre supuestos además muy cambiantes. ¿Por qué? Porque el derecho está integrado en la sociedad y la sociedad es un ente dinámico. Nosotros estamos ahora en un momento de cambio, ahora ya más acelerado, pero hace 5 o 10 años en los cuales se incorporaba la situación generalizada de Internet a nuestras vidas. Había muchos de esos elementos que el derecho no tenía preconcebido, la respuesta. Pero el derecho siempre contesta. ¿Vale? Entonces, cuando no tenemos una respuesta concreta, una respuesta explícita, ¿qué es lo que hacemos? Integrar. Los supuestos de la integración jurídica. ¿Vale? Iremos primero a las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho están contenidas en el Código Civil, 1.1. ¿Os acordáis, no? Las leyes, entendidas en sentido amplio, la costumbre y los principios generales del derecho. También podemos ir después, si no encontramos respuesta, a la jurisprudencia. Podemos ir también a la analogía. Y podemos ir también a la equidad. A la equidad, al derecho justo. ¿Vale? Al leal saber y entender del jurista. Normalmente al leal, saber y entender del juez. No se suele recurrir a esto, ¿eh? ¿A qué es a lo que recurrimos un montón de veces? ¿Qué es lo que más vais a tener que hacer vosotros cuando ejerzáis cualquier actividad jurídica? ¿Dónde se va a ir el 95% de vuestro tiempo? Jurisprudencia y analogías. Jurisprudencia y analogías. ¿Vale? 95% de vuestro tiempo va a ser meteros en fuentes y jugar con las analogías. ¿De acuerdo? Es a lo que os vais a dedicar. Es más chulo de lo que parece cuando lo digo y así a las 5:25 y tal. Es más apasionante, ¿vale? Entonces, tenemos lagunas, pero tenemos plenitud. ¿Vale? ¿Cómo superamos esas lagunas? ¿Cómo colmamos explícitamente las lagunas? Según dos criterios, o mediante dos fórmulas, la heterointegración y la autointegración. heterointegración y autointegración. ¿Vale? Heterointegración. Como su propio nombre indica, buscamos colmar la laguna hetero en otro sitio. ¿Vale? Entonces vamos a tener heterointegración propia e impropia. Vais a ver por qué. Heterointegración impropia es cuando buscamos colmar la laguna en otro sitio, pero que está dentro del mismo ordenamiento jurídico. Dicho de otra forma, cuando recurrimos a la costumbre, cuando recurrimos a la equidad, a los principios generales del derecho. Eso es la heterointegración impropia. Intentad comprender las palabras y os va a salir solo esto, esta clasificación, ¿eh? Si es heterointegración, hetero, es porque integramos fuera. Pero aquí estamos integrando fuera, pero no tan fuera, ¿no? Igual tenemos un problema de derecho civil y el derecho civil no nos plantea la respuesta. ¿Pero a dónde vamos? Al propio ordenamiento jurídico, al propio sistema, pero a otro sitio, a la costumbre. Entonces, estamos fuera, pero no tan fuera. Heterointegración impropia. Heterointegración propia. Cuando nos vamos fuera de verdad. Cuando nos vamos a otros ordenamientos. Un ejemplo muy sencillito. El ordenamiento jurídico español no nos da respuesta a algo, recurrimos al ordenamiento jurídico europeo. ¿Vale?
Con normas, no sé, penales, si algo no te sale, vas a...
Las normas penales se escapan de todo esto. Las normas penales... Vale. Bueno, las normas penales se escapan, porque las normas penales no entienden ni de analogía ni de nada. Las normas penales son cuadriculadas, porque se juegan cosas realmente importantes. Puede ser. Sobre todo se recurre mucho... Eso sería heterointegración, porque está dentro del mismo ordenamiento jurídico. Se recurre mucho, un momentito, a completar el derecho mercantil con el derecho civil. Lo que sería el derecho privado de las empresas se completa con el derecho privado de las personas. Dime, perdón.
No, es cierto. No me iba a decir más de todo. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a la costumbre, por ejemplo, impropia de la jurisprudencia, en derecho civil puede servir otro caso semejante, ¿no?
La jurisprudencia no es la costumbre, ¿eh? Son dos cosas distintas.
No, o sea, como buscar la manera de...
Sí, claro, es una analogía, claro, perfectamente. Perfectamente, pero no confundáis jurisprudencia con costumbre, ¿eh? La costumbre tiene que ser costumbre jurídica, demostrada y que sea desde tiempo inmemorial. La jurisprudencia es la jurisprudencia. Las sentencias que tenemos y que están sostenidas en la misma dirección. Si es, un momentito, si es jurisprudencia del Tribunal Supremo, dos sentencias en la misma orientación equivalen a ley. Dime. Claro. No. Pero es que tampoco. Una cosa es la jurisprudencia y otra cosa es la jurisprudencia del Supremo. Tú vas donde un juez y le llevas 75 sentencias del juzgado de primera instancia número 3 de Santander, que por cierto no tengo ni puta idea si existe, porque no... Le llevas 75 que van en la misma dirección y el otro juez te lo puede tumbar. Si no hay ningún problema. En cambio, dos del Tribunal Supremo, eso ya equivale, tiene fuerza de ley. ¿Vale? Entonces, una cosa es la jurisprudencia, otra cosa es la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es reforzada. Dime, no sé quién preguntaba.
Pero si se puede un de primera vista, sí que lo puede decir al Tribunal Supremo.
¿Cómo? No, que no te he entendido la pregunta. Disculpa, es que no he entendido bien. ¿De primera vista en qué sentido?
Tú juegas de una, ¿no? Y entonces el Tribunal Supremo es otra. Y está por encima de la tuya.
Claro. De hecho, ahora mismo... Es que no te voy a decir un dato concreto porque lo desconozco, pero ahora mismo hay un montón de sentencias que están recurridas ante el Supremo y que cambiarán o no cambiarán. En Cantabria, fíjate, te voy a hablar de un caso en el que sí estuve yo. En Cantabria tuvimos hace tiempo un asunto relacionado con el derecho de propiedad hipotecaria en el ámbito rural que había en juzgados de Cantabria. Habría no menos de 30 o 40 sentencias en una dirección. Y llegó el Supremo, dictó sentencia en otra dirección, se siguieron dictando sentencias en juzgados de Cantabria, ahora sí en las dos direcciones, Y a la segunda sentencia del Supremo, que decía lo mismo, que recalcaba su sentencia anterior, ya todas tenían que ir en esa misma dirección. Porque, insisto, dos sentencias del Supremo diciendo que esto es blanco, esto equivale a que es blanco. ¿Vale? No es ni blanco roto, ni marfil, ni nada. Equivale a que es blanco.
Y si luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea enmienda al Supremo...
Cambia. Claro, porque está por encima. Porque está por encima. En España nos ha pasado. Por cierto, nos ha pasado... Pese a lo que se dice en los medios de comunicación, nos pasa en un ratio y en una proporción muy inferior a la de nuestros vecinos europeos. Somos uno de los países que menos corregido está en el Tribunal Europeo, en el Tribunal Europeo de Justicia e incluso en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Lo que pasa es que hemos tenido dos o tres correcciones muy mediáticas, muy fuertes, muy llamativas. La ley hipotecaria, la doctrina Parot, hemos tenido cosas fuertes, ¿vale? Ahora todo el asunto de los funcionarios también es algo que viene desde Europa y tal. Pero en general no somos tan torpes como pudiera parecer, ¿vale? Entonces decíamos, ¿os acordáis? Heterointegración. La heterointegración, la integración que buscamos, hetero, fuera. Y decíamos, puede ser propia o impropia. Si es propia, está fuera, fuera. Y entonces, para algo que no tenemos solución nosotros, buscamos, por ejemplo, en Europa. Si es impropia, para algo que no tiene solución el derecho civil, pues buscamos en otro sitio, en la costumbre, en los principios generales del derecho, en el derecho mercantil, como le decíamos a la compañera. Y luego tenemos autointegración. ¿Autointegración qué es? Buscamos la solución a la laguna en el propio ordenamiento jurídico. ¿Vale? Mediante dos sistemas. El primero es el que os he dicho antes, que es el más importante de todos, que es la analogía. La analogía. Y también, a una pregunta del compañero lo dije, la analogía no vale nunca en el derecho penal. El derecho penal queda fuera de todas estas cosas. ¿Vale? La analogía. Fijaos, yo siempre ponía un ejemplo que es muy tonto, pero que es muy fácil de ver y además es un ejemplo cierto. Cuando se empezaron a hacer piscifactorías de trucha salmonada, he visto las truchas a salmonada, que las hay a veces en la pescadería. Bueno, no había normativa al respecto. Entonces, por analogía, se cogió la normativa de las piscifactorías de trucha normal. Es que es algo muy naif, ¿no? Pues esto es la analogía. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, el segundo formato de autointegración es la interpretación extensiva. ¿Vale? La interpretación extensiva de la norma. Vamos a ver la interpretación, valga la redundancia, en extenso, en el siguiente tema, y por eso no nos quedamos aquí.
En el libro habla de analogías, legis y dubis.
Sí.
¿La diferencia cuál
es? Analogía legis es la analogía fundamentada directamente en la ley, y la iuris es la analogía fundamentada en la jurisprudencia. ¿Vale? En las decisiones de la jurisprudencia. Vale. ¿Os acordáis que hemos hablado, no? Al principio del tema. Ordenamiento jurídico que pasa a ser sistema jurídico. Y dijimos, esto tiene una idea de totalidad. Y os dije, ¿qué significa la totalidad? Significa que ante cualquier pregunta, el ordenamiento jurídico nos responde. Y hemos visto que nos responde, ¿no? Que tenemos lagunas, pero que las lagunas se colman siempre. Y dijimos también, ¿qué significa que un ordenamiento jurídico pasa a ser sistema jurídico? Que existe una identidad interna, que no hay antinomias, que no hay contradicciones. Y os dije, bueno, esto es, ¿os acordáis que utilicé la expresión? Os dije, esto es una filfa, lo vamos a ver luego. Contradicciones existen dentro del ordenamiento jurídico. ¿Vale? Dentro de todos los ordenamientos jurídicos de todos los tiempos. Para que exista una auténtica contradicción dentro del ordenamiento jurídico, las normas tienen que pertenecer al mismo ordenamiento jurídico, eso va de suyo, y tienen que tener el mismo ámbito de aplicación, temporal, espacial y personal. ¿Vale? O sea, una contradicción auténtica. Pues oye, ¿pero esto puede existir? ¿Puede haber una norma que diga... Disculpa, ¿qué?
No, nada.
Vale. ¿Puede haber una norma que diga que esto es blanco y otra norma que diga que esto es, como dije antes, blanco roto, y las dos conviven en el mismo sitio y se aplican en Cantabria al mismo tiempo y tal y cual, puede, perfectamente. ¿Vale? Hay multitud de normas de estas. ¿Qué es lo que pasa? Que como tenemos todas estas normas y como nosotros no solo tenemos un ordenamiento jurídico, sino también un sistema jurídico, hemos creado, se han ido creando a lo largo del tiempo, tres formatos o tres métodos para resolver estas normas. Es decir, tenemos dos normas que dicen lo contrario. ¿Vale? Chocan. ¿Cuál de esas normas prevalece? ¿Vale? Pues tenemos tres formas para resolver ese choque. Y evidentemente luego vamos a tener formas para resolver la correlación entre esas formas. Luego ponemos el ejemplo y lo vais a ver que es muy fácil, ¿vale? Esto lo vais a escuchar mil veces a lo largo de la carrera. Criterio cronológico, jerárquico y de especialidad. Las frasecillas. Norma posterior deroga la anterior, de pura lógica. Norma superior deroga la inferior, de pura lógica. Norma especial deroga la general, también de pura lógica, ¿no? Si tenemos una norma más, insisto, aplicada en sentido común. Si tenemos dos normas que nos hablan sobre este color y hay una que es posterior, nos quedamos con la posterior, ¿no? Nos quedaremos con la más moderna, con la última interpretación. Si tenemos dos normas que nos hablan sobre este color y hay una que es un reglamento y otra es una ley, nos quedamos con la ley, que es superior jerárquicamente. Y si tenemos dos normas que nos hablan de este color y hay una que nos habla de los colores en general y otra de los colores en las paredes de los colegios donde se da clase de la UNED, pues nos quedamos con la norma especial. Insisto, aplicar la lógica, para algo la habrán hecho, ¿no? Si es especial. Vale. Ahora, imaginad que coinciden estas cosas en el tiempo. O sea que tenemos a la vez una norma que es superior jerárquicamente, pero que es anterior en el tiempo. ¿Cómo resolvemos esa dicotomía? ¿Lo veis, no? ¿Lo entendemos? Es muy... Siempre. Muy sencillito. Jerarquía prevalece siempre. Siempre. Y en la única lucha donde no está jerarquía, que es la norma especial y la norma cronológica, prevalece especialidad. ¿Vale? La norma especial prevalece sobre la cronológica. Jerarquía siempre. Le toca a quien le toque. Claro, no, la jerarquía, vamos a ver, el criterio jerárquico es una de las bases del sistema normativo. Entonces, a partir de ahí, de todas formas, pensadlo, no, insisto. Aplicar la lógica y el sentido común y os va a salir de suyo. Vais a decir, oye, ¿un reglamento me puede meter mano a los derechos fundamentales? Por muy concreto que sea. Os vas a decir, no. Jerarquía siempre y entre temporalidad, cronológico, y especialidad, prevalece especialidad.
Si se ha hecho una sentencia en la que se ha juzgado de otra forma, ¿no lo puedo decir?
¿Cómo? ¿Se ha hecho una sentencia que se ha juzgado de otra forma? ¿El qué?
Yo te digo que hay... Pues así es. Y si se ha hecho una sentencia en la que se ha juzgado de otra forma, un juez...
Sí.
Eso no lo ha hecho, pero ha hecho como una nueva en tal juicio.
Para eso tienes el sistema de recursos. Para eso. Entonces el sistema de recursos te acabaría llevando, en última instancia, al Tribunal Supremo. ¿Vale? En principio, vamos a ver, aquí luchamos también contra los medios de comunicación y contra... Yo soy periodista, yo me gano también la vida como periodista, o sea, no lo digo para fastidiar. Contra cierta desinformación, etcétera, etcétera. Porque la sentencia que sale en los medios que a nosotros... Fijaos, a nosotros como conocedores del derecho, no estoy hablando del ciudadano a pie, nosotros ya tenemos un conocimiento jurídico superior al ciudadano a pie. A nosotros como conocedores del derecho nos hace torcer el gesto, por cada una de esas sentencias hay miles, cientos de miles todos los días, que son normales, entre comillas, lo normales, que siguen perfectamente todos estos criterios que hemos visto, que aplican las leyes de la forma más lógica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, igual que he dicho antes, lo de que no nos tiran mucho de las orejas desde Europa, tampoco todos los todas las decisiones de los jueces, que se entienda bien lo que quiero decir, son locuras de estas. ¿Qué es lo que pasa? Que la noticia siempre es que hay un perro verde, no que hay un montón de perritos marrones. Entonces cogemos la noticia y la sacamos. ¿De acuerdo? Y esto ya desde el punto de vista no personal, sino de la propia experiencia, cuando ejerzáis, de lo que ejerzáis, no tengo ni idea. Por estadística, alguno vais a ser abogado, alguno opositará, alguno acabará en la universidad. Os vais a dar cuenta. Alguno de jueces, bueno, por estadística, lo de jueces es más fastidiado, que es una oposición jodida, no quiero. Pero bueno, si acabáis de juez, os vais a dar cuenta que a medida que subimos en el escalafón judicial, ¿cómo os diría yo? Se mediatiza y se politiza mucho más el ejercicio de la justicia. ¿Vale? A medida que va subiendo en el escalafón judicial. Bueno, eso ya os digo que me lo dice la propia experiencia. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más sobre esto? ¿Alguna cosa más? ¿No? ¿Eh? Fijaos lo que os he dicho y no he insistido en ello, pero lo he dejado caer. Nosotros ya leemos las noticias jurídicas y ya no las leemos como hace 2 años o como la persona de la calle, ¿eh? Las leemos con un conocimiento jurídico. O sea, no las leemos igual. Tenemos que pasarla por un tamiz. ¿De acuerdo? Nos puede seguir pareciendo una locura, pero tenemos que pasarla por un tamiz. Si es una locura, diremos, mira, pues este señor está siendo demasiado positivista. Vale. ¿Ninguna pregunta, entonces? Vamos a volver. Al otro lado tampoco, entiendo. Dime, no, dímela ahora. ¿Vale?
¿Cómo te hacemos un resumen de 5 hojas de un libro de 200 páginas?
Mira, muy sencillito. Elimina la palabra resumen. No quiero que me hagáis un resumen. Exactamente, un comentario. No quiero que me resumas un libro que ya me he leído, porque no me sirve de nada. Pues los resúmenes los hacen los niños. Quiero que te leas un comentario o un análisis. Quiero que te leas el libro y que tú, con todo lo que has estudiado, con lo que has leído, viniendo a clase y tal y cual, me hagas una reflexión personal. Y ahí te ponen hasta 5 páginas. A mí no me importa que me hagas una reflexión de 3. Yo prefiero que me hagas una reflexión de 3 páginas que un resumen de 5, porque el resumen no me aporta a mí, no me aporta. Coge lo que has leído y lo intentas poner en relación. O sea, lo que has leído en el libro y lo que has leído en el manual, y lo intentas poner en relación. Y si me pones 3 líneas, 5, 10, 2 párrafos o 3 páginas de tu opinión personal, una reflexión propiamente tuya, de lo que tú piensas, de lo que has leído, entonces ya me lo bordas. ¿Vale? Entonces, olvidaos. Fíjate, voy a ir más allá. Oye, ¿cómo te voy a hacer una reflexión personal de 200 páginas? O coge una parte que te interese más. ¿Vale? A ver, leeros el libro entero, que son 200 páginas y no se os va a pelar los codos. Pero coge una parte, coge un capítulo, coge una idea concreta. Y dices, mira, pues la idea que más me ha llamado la atención en el libro, no coge la idea fácil, coge la que te llame la atención de verdad, que no va a ser la fácil, va a ser una potente. La idea que más me ha llamado la atención es esta y esta. Por esto y esto. En las clases hemos visto que algunos autores piensan esto y esto. Personalmente opino que tal y cual. ¿Vale? Entonces, lo que te acabo de decir es mucho más sencillo y mucho más complicado que el resumen que me comentabas tú. Es mucho más sencillo porque, lo que dices, 200 páginas, ¿cómo resumo esto? Siempre voy a dejar un montón fuera, me va a quedar esto hecho un Cristo, que no lo va a entender nadie, con frases inconexas, etcétera, etcétera. Es mucho más complicado, ¿por qué? Porque te obliga a reflexionar y a pensar. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Vale? Entre otras cosas, porque si me entregáis todas las P que son resúmenes, yo me aburro la hostia leyéndolas. Yo lo que quiero es leer lo que pensáis vosotros y vosotras y que me golpee, que me seduzca, que me provoque, que me... ¿Vale? Joder, claro. Claro. Tampoco hace falta que seáis la hostia originales, pero... ¿Vale? Insisto, prefiero una pizca de originalidad, dos gotitas de ron, a que me deis 14 Coca-Colas. ¿Vale? Bueno, ¿alguna preguntita más? ¿No? Bueno, nos queda un cuartito de hora, no nos va a dar tiempo a terminar el tema siguiente, pero vamos a empezar, le vamos a dejar emplazado, ¿vale? El tema siguiente, este tema octavo, ahora que tenemos el examen tipo test, que habíamos estado hablando antes y que son muchas más preguntas, no va a tener tanta desigualdad la importancia que se da a unos temas y otros, pero este tema de la aplicación y la integración del derecho es muy importante. ¿Vale? Perdón, la interpretación, la aplicación y la interpretación del derecho. Dime. Claro. Sí, sí. Temario.
Sí, en el temario está muy raro puesto.
¿Por qué?
Está, sí. No entiendo.
Yo lo siento si lo has...
No, no, yo no, yo creo de derecho.
Y en historia igual, sí, sí,
no sé de historia.
Pero en los temarios en los que os descargáis. ¿La?
Así te pone, lo que entra.
A ver.
Mirad.
Esperad un poquitín. Mira. Vamos entrando. Teoría del derecho. Guía de estudio, ¿no?
Sí.
Guía de estudio. Contenidos. Temario.
No, sí, eso sí, eso no, sí. No vaya muy bien ahí. Sí.
¿Qué más queréis?
En la reducción, ¿sabes lo que entra, lo que no? Las páginas.
No, las páginas, o sea, sí, hombre, pero el temario es este. Y el temario se corresponde con los temas del libro, con los temas del manual, ¿no? Sí, sí, no, en teoría y en la práctica, ya te digo yo. Sí.
No, en teoría, en la...
Sí.
En historia no.
No, en historia no. La reducción os la mandé yo, si no me equivoco, ¿no? Pero eso es de historia, el derecho. Todavía estamos en teoría. Es que hay alumnos que no lo tienen y nos vamos a confundir. No. No, no. Es una buena pregunta porque siempre está bien preguntar si hay que estudiarlo todo antes de ponerse a estudiarlo, ¿eh? Y no lo digo de coña, preguntárselo a todos los profesores antes de estudiar de más. Pero no, en esta asignatura se estudia todo. De todas formas, tenéis un librito así, ¿eh? No nos quejamos. El de historia sí que está bien, que se haya reducido. Pero historia vamos luego. Ya os digo, el tema importante, aplicación e interpretación del derecho. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se aplica el derecho? ¿Cómo se interpreta el derecho? Y vamos a ver si aplicación y creación del derecho son dos elementos, son dos cosas distintas. ¿Vale? De primeras, como os digo, vamos a dejarlo un poquitín esbozado y a la semana que viene continuamos. Diferentes tipos de aplicación del derecho. Diferentes tipos de aplicación del derecho. Vais a ver que es muy sencillito, ¿no? Inmensa mayoría, abrumadora mayoría, por encima del 99%. Aplicación voluntaria. Las normas jurídicas las seguimos voluntariamente. ¿Vale? Insisto, pensad en la cantidad de normas jurídicas que tenemos en nuestro día a día, la cantidad de veces que pagamos un café o que nos sirven un café y le pagamos, en contra de las veces que no le pagamos, la cantidad de las veces que paramos en un paso de cebra, en un semáforo, etc. Aplicación voluntaria. Inmensa mayoría. O sea, inmensa mayoría. En segundo lugar, segundo tipo de aplicación administrativa. ¿Vale? Aquella que aparece impuesta por parte del Estado. ¿Vale? Por ejemplo, una recaudación de impuestos. Cuando tenemos que hacer el IRPF anual. Y en tercer lugar, aplicación judicial. ¿Vale? La que hacen los tribunales. Claro, existe diferencia. entre creación del derecho y aplicación del derecho? Bueno, antes sí, ahora igual ya no. Vamos a verlo. Claro, ahora sí. Ahora hay ese matiz. ¿Vale? Históricamente, nos ponemos en el comienzo de la codificación. ¿Vale? Estamos pasando de la Ilustración, venimos del Estado moderno, del Estado absoluto, y nosotros, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es conseguir una total y absoluta independencia judicial. Total y absoluta independencia judicial. Pero lo que queremos también, y no es baladí, es que los jueces apliquen las nuevas leyes. Si nosotros somos los revolucionarios franceses, nosotros hacemos la Revolución Francesa. No nos cepillamos a todos los jueces de Francia. Sigue habiendo muchos jueces que vienen de antes, que están de antes. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que esos jueces que están de antes tengan una completa independencia, pero además aplican las nuevas leyes. O dicho de otra forma, en este caso, aplicación y creación del derecho son dos cosas completamente diferenciadas. En el positivismo, los jueces lo que tienen que hacer, o lo que se tiende a que se debería poder hacer, es una aplicación meramente aritmética. Si A hace B, entonces debe ser C. El ejemplo que os he puesto siempre. Si Pepito roba, entonces de 6 a 8 años. O de 6 a 10, o lo que sea, no lo sé. ¿Vale? En ese momento, legislador y juez, legislador y aplicador, son dos entidades completamente diferenciadas. ¿Vale? En ese momento. Esto es lo que se llama la escuela de la exégesis. ¿Vale? La escuela de la exégesis es la que aparece en Francia a raíz de la extensión esta de la codificación, a raíz de la extensión de la Revolución Francesa. Y hay un ejemplo muy claro, ¿no? Para explicar la escuela de la exégesis. Pardesi, que es el gran civilista de la época, que era catedrático de la Sorbona, él explicaba el Código Civil francés y explicaba lo que significaban las palabras. No lo que había que interpretar, a dónde llegaba este artículo ni nada. Él explicaba lo que significaban las palabras. Un usucapión, ¿qué es? Ahora igual no lo sabéis, pero cuando lo veáis en civil lo sabréis. ¿Vale? Los exégetas lo único que hacen es eso. Su idea, su aspiración máxima es hacer las ecuaciones. Si A hace B, entonces debe ser C. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto se acaba forzosamente con la creación del Estado Constitucional del Derecho. Del Estado Constitucional de Derecho, perdón. ¿Os acordáis, no? Ese Estado que surge después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Os acordáis? En la Segunda Guerra Mundial nos habíamos ido muy lejos con esto del positivismo y nos damos cuenta que fijándonos solamente en lo escrito no nos vale, que tenemos que introducir otras cosas. Y os dije que volvíamos a una especie de, no es naturalismo, pero sí algo parecido, ¿no? Que introducíamos valores, que introducíamos... Exactamente. ¿Por qué hablamos de Estado Constitucional de Derecho? Porque vinculamos el derecho a la Constitución. Y la Constitución es de aplicación directa. ¿Por qué es la Constitución de aplicación directa? Porque hemos cogido la Declaración de los Derechos Humanos y la hemos metido en las constituciones, transformando los derechos humanos en derechos fundamentales. Esto lo digo muy rápido porque vamos a tener un tema entero para explicarlo, ¿eh? Entonces, no nos agobiamos. Entonces, en ese momento, el juez va a tener, primero, una mayor discrecionalidad judicial. Una mayor discrecionalidad de decisión. ¿Vale? Va a tener que seguir motivando y justificando las sentencias, evidentemente. Los de antes también, ¿eh? Los de la exégesis también. Pero en este caso va a tener una mayor discrecionalidad, porque se considera que el derecho no es solamente lo que está contenido en esto. ¿Os acordáis, no? Que lo dijimos. Entonces, si el derecho no es solo lo que está contenido aquí, si A hace B, entonces debe ser C, no nos sirve. Porque vamos más allá. ¿Vale? Y porque se considera que el juez a la hora de dictar una sentencia, lo que tiene que hacer es aplicar no solo las leyes, sino las leyes en relación a la Constitución, a los derechos contenidos en la Constitución. Por lo tanto, a día de hoy, aplicación y creación del derecho no es que sean dos situaciones análogas, pero sí que consideramos que cuando se aplica el derecho se está creando derecho. No es una mera actuación mecánica, sino que exige un carácter creativo. ¿Lo entendéis? ¿Eso sí o no?
No.
¿No lo entendemos? Vale, vamos a ver.
No, porque yo pensé que era al revés. O sea, mientras que iban creando leyes, las iban aplicando a medida de, pues, cierto caso que se iban encontrando, algo así.
No. Vamos a ver. De primera, nos ponemos solamente en los dos últimos siglos, ¿eh? Nos olvidamos de todo lo que hay antes de 1800. ¿De acuerdo? Explicamos esto y acabamos, ¿de acuerdo? A partir de 1800, juspositivismo, escuela de exégesis. El juspositivismo que nos dice, oye, mira, es que solamente es esto. ¿El derecho qué es? Lo que hay en el libro. Entonces, para el juspositivismo, si el derecho es solo lo que hay en el libro, el juez es únicamente el tío que desvela las incógnitas. Es el tío que cambia A, B y C por nombres propios, tipificación y sentencia. Y yo que sé, multa. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hay un momento que nosotros nos damos cuenta que esto no vale.
No, porque hay otra ley aparte de esa.
No es que haya otra ley. Es que si nosotros consideramos que el derecho solamente es lo que está aquí contenido, corremos el peligro de que aquí contenido haya barbaridades y las apliquemos y sea jurídicamente válido. ¿Vale? El ejemplo clásico, la reductio ad Hitlerum. Corremos el peligro de que te venga un tío en 1946, ¿vale? Y te diga, no. Es que yo, ¿cómo se dice? Expropié todo esto a los judíos de mi calle porque era lo que decían las leyes. ¿Yo qué iba a hacer? ¿Vale? Entonces, a partir de eso, surgen otras teorías, pero este cambio lo que conlleva es la creación del Estado Constitucional de Derecho. ¿Vale? El Estado Constitucional de Derecho, ¿qué nos dice? Nos dice, oiga, mira, vamos a introducir una constitución que sea directamente aplicable. Las constituciones antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué eran? Entidades orgánicas. Lo que hacían es organizar. ¿Vale? Organizaban, eran como un pulpo de un montón de tentáculos. En vez de 8-80, organizaban, nada más. No eran directamente aplicables, porque eran organizadoras. Entonces decimos, vamos a hacer constituciones que sean directamente aplicables, porque dentro de las constituciones vamos a meter un mínimo de justicia, entre comillas justicia, llámalo como quieras, un mínimo de justicia que consideramos necesario para que exista un Estado de Derecho. Y si no hay este mínimo de justicia, el Estado de Derecho no existe. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, el juez ya no solo va a tener que aplicar el libro, sino que va a tener que aplicar el libro en relación a lo que dice la Constitución. Porque la Constitución es directamente aplicable. Claro, por supuesto. Amparo y casación.
Y antes no había...
Antes no había constitucional.
Antes de la Segunda Guerra Mundial no
había... Había un tribunal constitucional, pero era un tribunal que decidía sobre la organización. Claro, porque no había otra cosa. Porque la Constitución era organizativa. Era tú haces esto, esto, esto y esto. Ahora la Constitución nos dice, tú haces esto, 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 pero según lo que digo en el 1429, colega.
El derecho a huelga, por ejemplo, ya está protegido constitucionalmente.
Claro.
Anteriormente, el 45 no podías recurrirlo.
Sí podía recurrirlo, porque si había una ley que garantizaba el derecho a huelga, tú lo puedes recurrir, si no se respeta. Pero no puedes decir que eso es inconstitucional, porque no está contenido en la Constitución. Y es otra cosa, ¿vale? Entonces, hoy en día, los jueces lo que tienen que hacer es eso. interpretar y aplicar las normas en relación a los principios de la Constitución. Y eso es una actividad creadora. No es una actividad meramente reproductora. No es solamente despejar las incógnitas, sino que tenemos que despejar las incógnitas según lo que nos dice la Constitución. Por lo tanto, hoy en día, aplicar el derecho es también crear derecho. ¿Ahora sí? Vale. Me lo has dicho tú, pero no lo había entendido más gente, estoy seguro, ¿eh? Vale, cortamos entonces esto. La semana que viene continuamos por aquí. Lo tenemos en el horario de 8 a 9.